Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús,
que nos espera, solo de Jesús.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Pues muy buenas noches. Realmente hemos tenido unos días de bendición en una forma muy completa. Todos y cada uno. Realmente nos gozamos de estar aquí en La Industrial. Nos alegra mucho de poder estar con todos y cada uno de ustedes. Vamos a hablar todo el día, desde el día lunes y día martes hemos hablado acerca del perdón. Y hablando del perdón, para aquellos que no han estado con nosotros, hermoso ver todas las lecciones porque entonces se entiende esta última lección. Y cuando hablamos del perdón, hablamos del concepto de que el perdón no es olvidar, de que el perdón no es borrar, que el perdón es reemplazar. Y cuando hablamos de reemplazar, es importante entender que Dios reemplaza la ofensa con misericordia, con amor, a través del perdón. Y tal vez otra cosa que aprendimos durante el día de hoy, que era muy importante, es nos enfocamos no solamente en el mandamiento de perdonar, sino en la expectativa divina para el que ha ofendido. Porque aquella persona que ofende tiene el mandamiento de reconocer, de arrepentirse, de tener frutos dignos de arrepentimiento. Y en este sentido, con humildad, no puede exigir el perdón, sino que tiene que pedir y esperar a que el que perdone sea movido a misericordia. Y en este contexto, el cambio de vida de esa persona es realmente la responsabilidad de él. para poder recibir el perdón. Hablamos de varios puntos del perdón. La importancia de lo que es el tiempo en el perdón. El pasado, el presente. Y decíamos que el perdón está sujeto al pasado y al presente, pero que no está sujeto al futuro. Hablamos del concepto de la justicia, de la restitución, de restaurar. Justicia indica que se restituye, que se reemplaza, que se paga. Que en este caso donde no hay justicia no hay perdón, porque alguien tiene que pagar por la ofensa. Hablamos no solamente de ello, hablamos de lo que significa arrepentimiento, es cambio de vida, el fin de cambiar. Y en estos conceptos, cuando hablábamos de ello, esperamos se hayan entendido muy bien. Se ha dicho que si toda la Biblia se perdiese y solamente quedase un capítulo de la Biblia, sería suficiente para plasmar el atributo divino del amor, de la misericordia y del perdón. Si viéramos en Lucas capítulo 15, a través de tres parábolas, Dios expresa el poder que tiene el perdón. En Lucas capítulo 15 se habla de tres conceptos y tres parábolas. La primera es la parábola de la oveja perdida. Y en la parábola nunca se centra la parábola en la oveja perdida. La importancia de la parábola, aunque no lo creas, no es la oveja perdida, sino los pastores. El pastor es donde se está centrando la parábola. Esto es, no es la oveja perdida, sino lo que los pastores deberían de hacer. ¿Quién es el buen pastor? ¿O quién de vosotros, dice Jesús, que son pastores, no dejaría las 99 y va por una? Lo que importa es el ser movido a misericordia y actuar por parte del pastor. Luego se torna la historia acerca de la mujer que había perdido, ¿verdad?, una dracma. Y al perder la dracma, vean cómo pasa de un animal de gran valor para el pastor, pero luego pasa de 1%, teniendo 100, al 10%, teniendo 10 dracmas se pierde uno. Pero la dracma es inanimada, no tiene vida. Aún así, se considera de gran valor para la mujer. Si a alguien se le ha perdido algo, entiende y comprende la alegría que suscita cuando lo vuelves a encontrar. Y en la parábola, Jesús continúa enseñando el concepto de el perdón. Pero más que el perdón, se enfoca en el arrepentimiento del que se está encontrando. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjate, el enfoque está en el arrepentimiento del pecador, que recibe el perdón gracias a su arrepentimiento. Y entonces, ¿quién, como dice Jesús, no se alegra y hace fiesta aún con las amigas por haber encontrado la dracma que se le había perdido? Pero luego llega la historia, hermanos, que conmueve y que nos muestra el poder de Dios. Pasa de una oveja, un animal, a una dracma, un artículo inanimado, a un ser humano, lo más preciado que tenemos. Y pasa la idea de lo que se considera como la parábola del hijo perdido, donde se plasma la justicia, la misericordia y el gran perdón y amor que Dios tiene por los suyos. Y esto solamente se puede entender a través de lo que es la cultura judía. Para entender al hijo pródigo, se tiene que ver la cultura judía para entender los aspectos que no parecen reales, pero que están plasmados en los detalles de esta hermosa parábola. Si juntas las tres parábolas, eso es lo que se le llama una alegoría, a el conjunto de parábolas para enseñar algo. La parábola del pastor que va por una oveja, la parábola de la mujer que encuentra la dracma y la parábola de un hombre que había perdido a su hijo. Y dentro de la cultura judía, lo que tenemos que ver es cómo es que el hijo ofende a su padre. Dice ahí en Lucas 15, versículo 11, también dijo un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre. ¿Qué significa tener hijos? Que Dios bendiga a Isaac Alvarado con muchos hijos. Amén, hermanos. Y que Dios bendiga a Neri con más hijos. Amén, hermanos. Nada más oiga, hermano Luis Enrique. Amén, hermano, amén. Porque los hijos, hermanos, se aman tanto por el trabajo que requieren, pero por la unicidad que tienen en el aspecto tuyo. Esto es, en tus hijos te ves otra vez. Y dentro de la cultura judía, no era lo mismo tener un hijo varón que una hija. No me malinterpreten. De gran valor para el judío, pero el padre prefería tener un hijo porque el hijo iba a continuar su genealogía. Entre los judíos, el varón lleva el esperma, la simiente, la semilla, y esa semilla continúa en la genealogía del varón y no de la mujer. Tener dos hijos era importante. El primogénito recibe dos terceras partes de la herencia. Esto es, Eli, si tu padre tuviese $1,000,000, que no los tiene, normalmente aviso. Amén, hermano. Tal vez tiene un poquito guardado, pero no sé. De ese millón se reparte en tres partes, pero dos partes se la entregan a tu hermano mayor. Y la otra tercera parte se la dividen entre tú y ¿quién más? Y Neri. No lo digo yo, lo decía la escritura. Así que así dividían. Pero el primogénito era importante y no lo tomes a mal. El hijo menor era como que, ya ni modo. Por eso no le tocaba tanto. Porque el primogénito recibía la autoridad y era el que ponía su vida en lugar del padre. Por lo tanto, criarlos era muy importante. ¿Qué es lo que hacían entonces los padres con los hijos? Los amaban muchísimo, los cuidaban, los protegían, los educaban, les enseñaban lo que es trabajar. Si el padre era carpintero, los hacían carpinteros. Si el padre era pastor, los hacían pastores. Esto es, decía el judío, si un judío no enseña a su hijo a trabajar, lo está enseñando a ser ladrón. Y entonces, dejaba como prioridad la ley de Dios enseñársela, y número dos, como prioridad un oficio en el cual pudiese mantenerse sí mismo y la familia. Por lo tanto, cuando uno tiene un hijo, hermanos, se desprende el amor increíble. Tú no sabes, escúchame bien porque sé que vas a tener un hijo pronto, aseguren, amén, prepárate. No sabes el amor tan grande que tienes hasta que cargas a tu hijo. Cuando nacen, primero cuesta un trabajo increíble tenerlos. La mujer pasa 9 meses con el bebé en el vientre, ascos, antojos, cansancio, y está alegre. Finalmente va a dar a luz, y cuando ha de dar a luz, se siente, no lo sé, bien feo. Levante la mano, ¿quién ha tenido hijos que se siente bien feo? Levante la mano, ahí están, la locura de la vida. Después, cuando nace el bebé, las que son doctoras me entienden, destruye el cuerpo de la madre. Es más, Dios creó el cuerpo humano de tal manera que la madre tiene todos los huesos así como conectados Pero cuando nace el bebé, como que se desconectan para que salga el bebé. Y son dolores de parto que la madre está gritando en gran manera. Y ahora que dejan al esposo estar al lado de ella, la madre lo voltea a ver al esposo como diciendo, ¿qué me hiciste? Y lo tiene. Pero su dolor se y alegría. Y cuando por primera vez tienes al bebé, te enamoras entrañablemente del bebé. Lo tienes, lo cargas, y no sabías que tu corazón podía tener tanto amor por un ser humano. Yo recuerdo que Caleb le agarraba el dedito a mi mujer y no se lo soltaba. Y la tenía agarrada y yo le hacía con mi dedito. Y le hacía él. Y no le... yo decía, agárrame el dedito, ándale. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Pero este amor que se le tiene es tanto, hermanos, que después tienes que cuidar al bebé en la noche. Cada 2 horas se levantaba mi esposa a darle de comer a Caleb. Y comía muy bien. Todavía come muy bien, ¿eh? Fuimos al estado de los Rayados a comer al restaurante azul. Y llegamos y me dice Caleb, mira papá, aquí quiero alitas. Y le dice al mesero, ¿cuántas alitas tiene? Dice, son 6, joven. Dice, papá, yo quiero 2. O sea, 2 sets de 6 para que sean 2. Imagínate, así comía cuando era bebé. Cada 2 horas mi mujer se levantaba y le daba. Y yo como buen hombre, abría el ojo y decía... otra vez. Es el amor profundo. La educación de los niños. O sea, la madre ama entrañablemente a su bebé porque les cuesta trabajo criarlos. Luego, están al tanto de ellos, se gastan su vida en ellos, se gastan sus fuerzas en ellos para que después venga alguien y se las lleve, Sophie. No se vale. ¿Pero es la ley de qué? De la vida. Y todavía, después de tanto sufrir, tienen más de un hijo. ¿Quién las entiende, mujeres? Pero la crianza judía era, cuando nacía el bebé, lo amabas entrañablemente y el bebé no solamente era educado por la familia, era educado por la comunidad donde vivías, por toda la aldea, para que me entiendas. Haz de cuenta que naciera alguien en la colonia Independencia y toda la colonia Independencia lo cuidaba. Bueno, ahí sí no sé si lo cuidaban, pero lo cuidaban. ¿Por qué lo cuidaban? Porque era una responsabilidad judía que todos lo cuidaran. Pero, hermanos, estamos todos de acuerdo que cuando nace el bebé más pequeño, los más pequeños, no sé si los padres ya maduraron, ya aprendieron, pero los chiflan, los consienten, los sienten como parte de su corazón. Al primero le pegan y al último ya no le pegan. Yo soy el hijo menor de 4 hermanos. Créelo. Decían que la zapatería 3 hermanos era porque los zapatos le duraba hasta el 3er hermano. Y yo era el 4. Y aún así llegaban los zapatos hasta mí. Recuerdo esto de una manera increíble porque mi hermano tenía una playera de Don Gato y su pandilla. De esas playeras que tenían la figura sobre la playera, que la habían estampado. Y recuerdo que cuando mi hermano se la pasó al 2er hermano, ya no tenía orejas, Benito. Se la pasó al 3er, ya no tenía cabeza. Cuando me llegó a mí, solamente tenía la silueta, hermanos. Los más pequeños. Y decían que yo era el consentido, porque no me compraban la playera de mi tamaño, preguntaba yo. Esta crianza que se tenía con los hijos era tanta que se amaban entrañablemente porque crecían. La comunidad los criaba. Y entonces la comunidad estaban en orden para ayudarlo a crecer. Hace mucho tiempo, cuando yo visitaba el pueblo de mis abuelos, allá en el estado de Guerrero, era muy curioso, hermanos, porque cuando yo iba caminando por las calles que no eran pavimentadas, que estaban todas de tierra, siempre toda la gente muy educada, como en Monterrey, Nuevo León. Yo iba caminando y decían, buenos días, buenos días. Como en Monterrey, Nuevo León, amén. No sé qué pasó. Y resulta que siempre había una mujer que le causaba curiosidad porque sabíamos que, sabía que no éramos de ahí. Y siempre decía, oye, ¿y tú de dónde eres? Buenos días, buenos. ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de Ciudad de México, pero ¿quién es tu mamá? Y le decía, tal. ¿Y quién es tu abuelo? Y le decía, tal. Y dice, ah, tu abuelo es el primo del hermano, del sobrino, del tío de mi mamá. Somos familiares. El concepto es que todos se conocían. Las aldeas antiguas tenían varias familias, pero no eran muy grandes. Yo estaba dando un seminario y les hablaba acerca de Jericó a los hermanos. Les decía, Jericó era tan pequeño, era tan pequeño. Y luego les dije, es más pequeño que 7 hectáreas. Y ellos pensaban que Jericó era como la ciudad de Chicago. No, era una ciudad pequeña. Nada más que magnificamos las cosas porque las actualizamos en nuestra vida. Cuando vemos este concepto de la educación, este hombre tiene 2 hijos. Y resulta que es el menor de los hijos que comete un error y que lo empieza a humillar. Y dice ahí en la palabra de Dios, dice en el versículo 12, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Tú no lo entiendes de esta manera, pero te lo explico en conceptos culturales judíos. Cuando un hijo le pide al padre la herencia, lo que le está diciendo es lo siguiente. Padre, deseo que te mueras. Porque lo que le está pidiendo el hijo al padre es la herencia adelantada. Y es bien triste, hermanos, cuando alguien muere y los hijos están peleando por la herencia. A veces sucede que la persona está en cama en el hospital y tiene los ojos cerrados, está a punto de morir y está escuchando a sus hijos alrededor. Porque ¿qué quiere un padre sino a los hijos que están reunidos? ¿Pero qué es lo que no quiere un padre? Que estén peleando. Y como dice el libro de Eclesiastés, a veces están peleando y están repartiendo los bienes. Yo me quedo con la casa en Monclova y yo me quedo con la casa en Linares. Y yo me quedo con la casa en San Nicolás. ¿Qué siente un padre? Pero entre los judíos, algo que trae peso sobre ellos es la reputación que tienen con las demás familias. Por lo tanto, pedirle la herencia antes de que muriese era ofenderlo. ¿Y qué le iba a decir? Dame los bienes que me corresponden. Y él dice ahí, repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia que apartada. Número 2. Ofende a su padre porque pide los bienes y ofende a su padre porque se va de ellos. Entre los judíos tenían por ley quedarse en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque las tribus estaban con tierras separadas. Pero los judíos tenían algo por ley. Si te vas de la tierra, no puedes hablar con un gentil. Está prohibidísimo. Y este se va a una tierra apartada. Con esto lo que le dice a su padre es, deseo que te mueras, pero también le dice, me avergüenzo de ti. Y me avergüenzo del lugar donde me has criado. Y me avergüenzo de la ciudad donde crecí. Y luego sigue diciendo ahí, fíjate cómo dice el versículo 13. Dice, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Número 3. Los judíos tienen que aprender la ley de Moisés. La ley de Moisés indica que te puedes contaminar a través de 4 cosas. Una de ellas, el pecado. Otra de ellas, los alimentos que consumes. Si los animales son impuros, no los puedes comer. Entre ellos está el cerdo. Por lo tanto, si este hombre tiene una hacienda o un lugar donde se apacientan cerdos, se entiende que es un gentil. Número 3, no puedes hablar con gentiles. Aún Jesús, cuando habla con la samaritana, ella se sorprende porque entre ellos no se hablan. Porque ellos se contaminan al hablar con un gentil. Por lo tanto, el hijo se está olvidando de todo lo que le han enseñado en cuanto a la ley de Dios. Y en pocas palabras le dice al padre, no me importa si te mueres, no me importa dónde me criaste y me avergüenzo de ello. ¿Y sabes qué? No me importa la ley de Dios que me has, ¿qué?, enseñado. Fíjate, lo que más le duele al ser humano es el ser o el recibir mal agradecimiento. Y los hijos a veces son bien quemados. Mal agradecidos. Y este hijo se enfocó en ofender constantemente a su padre. Lo ofendió al decirle que se avergonzaba. Lo ofendió de tal manera, hermanos, que se fue muy lejos. Y estando entre los cerdos, veía, dice que las algarrobas que le echaban. Y cuando veía estas algarrobas, hermanos, que son estas que pueden ver aquí, que anhelaba comer de ellas. Las algarrobas, hermanos, se consideran como un alimento que se le da solamente a los animales impuros. Y él anhelaba comer de eso. Se le olvidó todo. Si eres hijo, y Caleb está conmigo, qué bueno, sean agradecidos con sus padres. Si eres hijo, sé agradecido con tu padre y con tu madre. ¿Por qué? Porque son tus papás. Mi madre me decía claramente, no me vas a entender, siempre es el mismo discurso, hasta que tengas, ¿qué? Hijo, ándale. ¿Y cómo tenía razón mi mamá? Se siente bien feo. En este concepto, cuando él pasa por esta acción, hermanos, porque, di, mira, doncella, joven que me escuchas, tú te puedes enojar con tu mamá, pero cuando tú te vayas de tu casa, los vas a extrañar. Y a veces son los hijos tan mal agradecidos que cuando se van, bien orgullosos, ¿a poco no? Me voy de esta casa y me llevo todas mis cosas. Luego los papás cometen otro error. Te vas, pero te vas sin las cosas que yo te quedé. Te compre, te vas así, vamos. Y hasta le toman los dedos, ¿a poco no? Y el hijo se molesta y sale el hijo de la casa y hasta azota la puerta, ¿a poco no? ¡Pah! Exagerado. Luego el hijo comete el error de decir, ¿para qué me tuviste? Fíjate las cosas, los hijos. Cuando sucede esto, hermanos, el hijo se va, se le acaba toda la herencia, ha humillado a su padre, hermanos, y lejos se acuerda de ellos. Como todo hijo que se va de la casa, recuerda, puedes estar en la casa de tus familiares, pero dicen por ahí que el muerto y el arrimado, ¿a los cuántos días, hermanos? ¿Qué? Ah, yo no lo dije. Por lo tanto, cuando te vayas, te vas a acordar de tu mamá y de tu papá. ¿Y sabes de qué se acordó este hijo? Lo primero que se acordó fue, ¿qué? De la casa y específicamente de la cocina. Porque dijo, yo aquí me estoy muriendo. ¿Cuántos jornaleros tiene mi padre? Y tienen pan. Escúchame. Cuando te vayas de tu casa, vas a extrañar la comida de tu mamá. Yo cuando hablo con gente que inmigra a Estados Unidos, hermano, ¿sabes qué extrañamos? La comida de mamá. Pero este se fue. Este lo humilló. Y este recordó. Ahora, ¿qué merece este hijo según la ley de Dios? Según la ley de Moisés, por haber ofendido a su padre, merece la muerte porque deseó su muerte. Número 2, por haberse ido con un gentil, merece la purificación y después la muerte porque le pidió un favor. Número 3, por haber rechazado a la comunidad, merece ser cortado de toda la comunidad y no volver a ser aceptado. Pero el hijo dice, ¿sabes qué? Voy a regresar. ¿Y cuando regrese? Porque voy a regresar. Cuando regrese, lo que voy a hacer es, ¿qué? Voy a hablar con mi padre. Y le voy a decir, he pecado contra el cielo. Es un concepto judío. ¿Por qué se dice el cielo? Porque no le pueden hablar a Dios y decir Dios. Para ellos el cielo es Dios. He pecado contra el cielo. No se puede pecar contra el cielo, sino contra Dios. Por eso le llama el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios. He pecado contra el cielo. Este hombre prepara y dice, voy a decirles que pasó esto, pasó esto, pasó esto, y me voy a arrepentir. Ahora, pregúntate tú, o aquellos que han pasado por esta situación, hermanos, ¿cuántas veces un padre corre a su hijo, o su hijo se va, y cuántas veces el padre está esperando a su hijo? Por muy hombres que seamos, por muy machos que seamos, también tenemos corazón. Y a veces el hombre no quiere llorar en frente de la familia, porque no quiere que se rompa esa imagen de macho. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Se mete a su aposento, se mete a su recámara, y ahí en la esquina, y se pone a llorar. Porque también los hombres lloran. Y extrañan a quienes. Pero es tan grande el orgullo, que a veces no los pueden recibir. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Dice la escritura, hermanos, que este hombre tenía jornaleros. En el contexto judío era un hombre rico. Si tú ves en la arqueología, las casas antiguas grandes de dos pisos que tenían balcón o alcoba para ver sus terrenos era de gente rica. Así que este hombre era rico, al parecer, aunque es una parábola. ¿Cuánto tiempo estuvo sentado para poder ver a sus jornaleros trabajar y esperar que uno de ellos fuera su qué? Su hijo. ¿Cuántos atardeceres, cuántas siluetas de hombres caminando a la casa esperando que ese fuera su hijo? Cuando viene su hijo, porque había preparado, voy a ir, le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Es lo que le pide el padre. Es lo que le va a pedir al padre. Pero cuando viene su hijo, hermanos, ¿qué emoción fue la de su padre cuando ve otra vez a su hijo? Escúchame bien. No importa lo que tu hijo te haya hecho, no esperes a morir para abrazar a tu hijo. Lo que muestra la misericordia de Dios y el perdón y el poder del perdón es este, hermanos. Que cuando se da cuenta y se percata que viene su hijo, en la cultura judía, hermanos, quien ofende es el que tiene que ir a pedir perdón. Lo veíamos en la mañana, los siete pasos. Si yo te ofendí, yo voy y te pido perdón. Por lo tanto, si yo soy el ofendido, me quedo de pie, no me muevo, y quien me ofendió tiene que venirme a pedir perdón. Pero ¿qué sucede en la situación de aquí, hermanos? Si sigues leyendo la historia, hermanos, el padre es el que baja y el padre es el que va. Y la pregunta es, ¿por qué el padre baja y por qué el padre va? Luego dice la escritura, hermanos, que cuando va el padre, el hijo va a empezar a decirle lo que había planificado y él no le importa eso. ¿Sabes cómo glorifica el padre al hijo, hermanos? Dice la escritura que el padre lo besa en el cuello. Esto es un concepto judío, dices, ¿y eso qué tiene que ver? Tienes que entender que la forma en que besaban indicaba la posición que tenían. Esto es, los esclavos besan a los amos en los pies, como lo hizo la pecadora. La esposa besa al esposo en la mano, mi señor. Los hombres se besan uno a otro en la mejilla, diciendo, somos iguales. Pero si yo soy inferior a ti, te beso en el cuello. Por lo tanto, cuando el padre está besando al hijo en el cuello, el padre se está humillando con el hijo. Porque es tanta la alegría que su hijo ha regresado que se olvida del protocolo y de lo que ellos han aprendido. Y luego, cuando lo recibe, le dice el hijo, no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus, ¿qué? Jornaleros. Ve el poder de Dios, hermanos. ¿Cómo sabías que era un esclavo, un siervo, un jornalero y un hijo? Por las sandalias. Si tú vas a los pueblos el día de hoy, hermanos, hay gente que no tiene sandalias y anda como si nada. Cuando yo trataba de correr en el rancho de mis papás, las piedras, ¡ay, ay! No podía correr porque era de ciudad, hermanos. Y estaban mis calcetines. Y yo vi a los niños que corrían y saltaban y sin sandalias. Poner las sandalias indicaba eso. ¿Qué hace el padre? Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué dice el padre? ¿Saben qué? Saquen y póngale sandalias. ¿Qué dice el padre? Saquen y pónganle vestido. Fíjate el vestido, hermanos. Cuando un padre muere, hermanos, a veces entre los hijos están peleando. El hombre, cuando va creciendo, se vuelve muy terco. Tan terco que siempre se pone el mismo suéter y la misma camisa. La mujer se cansa y le pone en la cama, te vas a poner esto. Y él va al ropero y saca su camisa. ¿O no es cierto? Toda la camisa ya era verde, ya es amarilla, pero él la sigue poniendo. De tal manera que los hijos aman esa prenda. Y el padre le daba la camisa al primogénito. Y le está dando el vestido al que lo ha ¿qué? Ofendido. No solo eso. Después dice que le da un anillo, y el anillo es símbolo de autoridad. ¿Por qué se le da un anillo al esposo? Porque está diciendo como esposa, me voy a sujetar ¿qué? A ti. ¿Por qué los reyes tenían anillos y los faraones? Porque era el símbolo con el que sellaban las órdenes. ¿Quién merece el anillo? El hijo mayor. ¿Quién recibe el anillo? El hijo que lo ha ofendido. Ve el concepto, hermanos. El padre baja, el padre se humilla, el padre lo besa, el padre lo coloca como hijo, el padre lo viste, y no solamente eso. ¿A quién había humillado? A toda la aldea. Dice el padre, van a sacar un animal, el más gordo, porque la fiesta la vamos a hacer y toda la aldea lo va a, ¿qué? A recibir. Que no te estorbe nunca tu orgullo para pasar tiempo con tus amados. Que no sea más grande tu cabeza que tu corazón. Porque muchos de nosotros hubiéramos dicho, ¿qué? Me ofendió, lo voy a hacer pagar. No lo vamos a recibir. Vamos a seguirlo humillando. Así te quería ver. Y hay padres, hermanos, que humillan a sus hijos porque están en esa posición y dicen, y te me hincas. Pídeme perdón, ¿qué? Hincado. Fíjate lo que hace este padre, hermanos. Le da el beso, ¿qué? En la mejilla. Manda matar este becerro más gordo porque quiere que toda la aldea reciba al hijo. Fíjate el poder del perdón, hermanos. Yo quiero preguntarte algo, hermanos. ¿Cuál es el poder del perdón en Dios? ¿Sabes quién es el hijo menor? Tú y yo. Dios nos creó, Dios nos formó, Dios nos dio vida, y cuando llegamos a la juventud me dice, no nos importa Dios. No nos importa quién es Dios. Agarramos todo lo que nos da Dios en la vida, los bienes y todo lo demás, y vamos y nos lo gastamos de una manera inapropiada. Nos olvidamos de quién es Dios. Pero ¿sabes cuál es el amor de Dios? La misericordia de Dios, hermanos, es tan grande, es tan amplia, que aunque que nosotros fuimos los que le ofendimos, Dios bajó del cielo, hermanos. Y se humilló para perdonarnos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Y vino a la tierra, hermanos. Y vimos su gloria, dice el apóstol. Gloria como del unigénito, lleno de gracia ¿y qué? Y de verdad. Y murió. Se hizo siervo y murió en la cruz, hermanos. ¿Qué te dice? No importa lo que tú hayas hecho. Si tengo que bajar del cielo, bajo para que tú tengas vida. Pero no lo comprendemos a menos que seas padre. Como padre, los hijos nos duelen, hermanos. Fíjate la paradoja que hace el Señor. Voy a crear esta vida y voy a hacer que tengan hijos para que vean cómo se siente. Fíjate, sabios, el perfecto Dios. Y hermanos, si tu hijo comete un error, ¿no lo vas a perdonar? Si tu hijo comete un error, ¿no lo vas a perdonar, hermanos? He aquí se encuentra el poder del perdón, hermanos. Que Dios, si está Dios dispuesto a ser humillado, vuelve a humillarse para darnos perdón a cada uno, ¿qué? De nosotros. Y cuando uno recibe el perdón de Dios, hermanos, No nos coloca como esclavos ni como jornaleros. Nos coloca como hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de qué. De Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? Hace una gran fiesta. De tal grado que todos los ángeles están de qué, manos. De fiesta. Porque un pecador sea qué, manos. Arrepentido. Ve el poder de Dios, hermanos. El poder de Dios es tan grande que cuando uno, hermanos, está dispuesto a arrepentirse, a regresar, a dar vuelta a la vida, saber que lo ha perdido todo, y te acercas a Dios, dice Dios, yo corro por ti. Tú no tienes que correr. El hecho que hayas venido es suficiente para que yo quiera morir por ti. Pero Dios lo que espera es eso. Pero para que eso pase, tenemos que estar entre los cerdos, entre lo más bajo de la vida, tocar fondo, hermanos. Hay mucha gente que viene a Cristo después de haber tocado fondo, porque solamente así nosotros aprendemos y reaccionamos. Y la pregunta que yo tengo para ti esta noche es esta. ¿A qué has venido este día? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Crees en Dios? Puedes. ¿Por qué has venido? Pero no viniste ni lo vas a amar por tu decisión. Lo vas a amar porque Él te amó a ti, ¿qué? Primero. Porque Él colocó todo de tal manera para poder bajar de contigo. Estando en el cielo, se despojó de sí mismo. Siendo en forma de Dios, dice. Bajó y se humilló, dice. ¿Por qué? Porque te ama entrañablemente. ¿Y por qué te ama? Le hablo a los padres que comprenden esto, hermanos. Cuando yo veo a Caleb, hermanos, que ya está más grande que yo, me acuerdo cuando Caleb era bebé, hermanos. Levanten la mano, soy el único, hermanos. Y de pronto reflexiono cuando luego digo, wow, ¿qué pasó con el tiempo que ha crecido, hermanos? Y hay una parte en el corazón, hermanos, que los hijos llenan de tal manera que los amas entrañablemente, que te enamoras de ellos, hermanos, de tal manera que quieres lo mejor para ellos. Y Caleb le ha dicho siempre, yo lo amo incondicionalmente, hermanos. Haga lo que haga, lo voy a amar. No voy a estar de acuerdo tal vez, pero lo voy a amar. Y si Caleb se arrepiente, tengo que bajar de mi orgullo. Tengo que bajar de mi cerrazón. Tengo que bajar de lo que estoy pensando. ¿Por qué? Porque el hecho que esté presente es suficiente para mí. Cuando Dios te ve a ti, te ve como un bebé. Porque Él te cargó. Porque Él te creó. Porque Él te ama entrañablemente. Y cuando ve lo que has hecho, te sigue amando. Y cuando ve que lo has ofendido, te sigue amando. Y cuando ve Dios que has rechazado su bondad, te sigue amando. Y cuando ve Dios que no merecías nada, te sigue amando. Porque Dios no murió basado en nuestros méritos, sino basado en el amor profundo que nos tenía. Y la única manera de unirse contigo, sabe Dios, es perdonándote todo lo que has hecho. Pero Dios no te puede perdonar a menos que salgas de lodo, de entre los cerdos, que reconozcas y que regreses. Lo único que tienes que hacer es tener el corazón dispuesto al arrepentimiento para ser perdonado por Dios. Y entonces todos los ángeles están de fiesta. ¿Sabes que muchos ángeles, los demonios y el diablo, son cosas que anhelaron ver y que ya no pueden ver? La salvación por el pecado. O del pecado. Pero luego la historia, hermanos, es interesante. Porque yo siempre le digo, cuando hice este escrito, dije, se le llama el hijo perdido, ¿no? Pero la historia es interesante, hermanos, porque el hijo perdido realmente no es el más joven. El hijo perdido es el mayor. Eso es lo más interesante de la historia, hermanos. Como que si acabase en el momento en que lo reciben y todos están de fiesta, todos alegres, le dieron la bienvenida, Pero la historia continúa. Y eso es lo que es interesante, hermanos. ¿Por qué continúa la historia? Porque el enfoque está en que puede ser que haya otro hijo que sea el mayor, que sea el que recibe toda la autoridad, que sea el que recibe dos partes de la herencia y que sea el que no se arrepiente. Está el otro hijo, hermano, si viene del trabajo al parecer. Y cuando llega, como ahorita, escuchó la música. ¿Sí ves? No sé quiénes son estos, pero yo he predicado con los ángeles azules, porque allá los ponen mucho en Ciudad de México. Entonces, cuando viene y escucha, hermanos, pues y le dice a uno de los, oye, ¿qué está pasando? Dice, es que acaba de regresar tu hermano. Y tu papá hizo matar el becerro más, y hizo ¿qué? Fiesta. ¿Sabes cuál es la reacción del hijo mayor, hermanos? Se enoja. Y no entra a la ¿qué, hermanos? A la fiesta, hermanos. Cuando se da cuenta el padre de que su hijo mayor está fuera, hermanos, sale. Y hay una conversación muy interesante. La conversación es esta. Le dice el hijo mayor. Tu hijo menor tomó de tus bienes, se lo gastó con rameras, hizo esto, esto, esto y esto. Y se compara. Yo soy el hijo menor de cuatro hermanos, hermanos. Como ser humano, ¿sabes qué es lo que me ha hecho más daño? Compararme con mis hermanos. Lo voy a repetir. Cuando te comparas con tus hermanos, te haces daño. Tus papás siempre tienen un hijo favorito. A ver, levante la mano quien cree que los papás tienen un hijo favorito. Ahí está. De todos ustedes, los que levantaron, no son los hijos favoritos. De los demás, mira, ya ves. El hijo favorito, hermanos, recibe todo. El hijo que no es favorito se esfuerza tanto para llamar la atención. De veras. Dices, no, yo le digo a los hermanos, hermano Cuellar, ¿quién es su hijo favorito? Yo los amo a todos por igual. Dice, eso no, es que, dice, ¿es bíblico? ¿Por qué vendieron a José? ¿Era el favorito? Y hay diferencia en el trato, hermanos. En el trato. Fíjate que aunque yo haya sido el más pequeño, hermanos, yo lo sé que no soy el favorito, hermanos. Tampoco voy a llorar ahorita, pero yo lo sé. Se ve uno, se da cuenta, hermanos. La madre y el padre, al que más le ponen atención, hermanos. ¿Tú te has dado cuenta que cuando habla el hijo favorito? ¡Ay, mijito de mi vida! ¿Cómo has estado? Y cuando tú hablas, ¿qué quieres? ¿Sí ves la diferencia? ¿A poco no? Cuando sirven de comer, hermanos. Cuando sirven de comer. A mí lo que más me dolió fue cuando servían mole. El mole me encantaba, pero fíjate, éramos cuatro, mi padre era cinco, mi madre era seis, hacía una gallina, partía las alas, las piernas y todo lo demás, el muslo y todo lo demás, la pechuga y todo lo demás. Y cuando servía, hermanos, siempre traía el platillo volador así, ¿verdad? El mole, la pieza del pollo, el arroz mexicano, el ajonjolí, los huevos cocidos, ya me está dando, huevos cocidos. Y venía, y siempre yo pensaba que venía a mí, ver al pequeño, ¿merecía comer primero, hermanos? Bueno, ya ni modo. Entonces, llegaba y me iba a poner el plato, hermanos, y siempre que venía con un platillo y se iba a otro lado, me sentía bien, hermano. Pero yo siempre decía, ¿no? Pues hay otra pierna, ¿amén? Entonces traía la otra pierna y pasaba al otro hermano, hermanos. Y yo decía, bueno, pues hay alas. Y pasaba al otro hermano, hermanos. Pues hay pechuga. Y a mi padre. ¿Qué está pasando aquí? Y luego mi mamá, siempre que me daba el mole, le digo a mamá, a veces todavía me pongo un poquito emocional. Me enamoré, y siempre me lo daba como si tú fuera una flauta esas de Ciudad Victoria. ¿Y esto qué es? ¿No? Además, y cuando agarraba el pescuezo. Yo te sé comer pescuezo, mira. Me dice Caleb, escúchame Caleb, por eso no. Cuando pedimos alitas, me dice Caleb que por qué no como bien las alitas. Porque siempre dejo, ¿qué manos? Carne. Ahora ya sabes. Fui un experto en comer pescuezo. Le sacaba toda la carne posible. Y por haber, hermanos. Entre mis hermanos ya a veces nos peleamos porque decimos quién es el consentido. Entonces, yo siempre me esforcé de más. Dije, no, la escuela para mí era fácil, hermanos. Pero tenía que sacar 10 porque era la única manera que llamaba la atención de mi mamá. Pero ni así. Pescuezo seguí comiendo. El concepto de ser consentidos, hermanos, es algo que daña a un ser humano. Pero la pregunta del hijo mayor es esta. Le dice, tu hijo menor le diste todo y yo estoy trabajando contigo. ¿Cuántas veces me has dado un cabrito para que yo coma con mis amigos? Qué interesante la historia, hermanos. El concepto es que los judíos eran el hermano mayor y que los gentiles éramos nosotros, el hermano menor. ¿Sabes qué piensa el judío? Dice este hombre mayor, el hermano mayor, yo soy el primogénito, merezco todo. Lo mismo decían los judíos. Dice el hermano mayor, no solamente soy el primogénito, yo he servido a Dios desde la salida de Ur, mi patriarca, Abraham, Isaac, Jacob, todos te servimos y pasamos el desierto. Y me estás diciendo que estos gentiles que te han ofendido, que te han humillado, que no creen en ti, los vas a rescatar y vas a hacer una fiesta por ellos. No se vale. Eso es lo que está diciendo la historia, hermanos. La parábola. El hermano mayor está enojado porque no recibe el mismo trato según él. ¿Pero de quién es la culpa? De los papás que tienen hijos consentidos. Porque dices, no, no les afecta, yo a todos los trato por igual. No es cierto. Es más, si tuviéramos a los hijos tuyos aquí les preguntáramos, ¿quién de ustedes es el favorito? Y harían todos. ¿O no es cierto, hermanos? Amén, hermana, usted me comprende. No se enoje, hermana, ya acostúmbrese. Porque uno piensa que cuando crece uno se pasa, hermanos. Pero la madre lo sigue haciendo con los nietos. Porque favorito el hijo, favoritos los hijos del hijo favorito. Así se. Entonces uno tiene que aceptar a no compararse, porque te haces daño. Lo que hace el hijo mayor es que se compara y le hace daño. En su comparación dice, ¿cuántas veces me has dado a mí un cabrito para comer con mis amigos? Y es que la pregunta es fácil. ¿Acaso no eres dueño de todo? ¿Acaso no son tuyos los cabritos? ¿Acaso no lo puedes tomar y matarlos? Sí. Lo que estaba rogando el hijo era, trátame como tratas al menor. No es el cabrito. Es el trato. Y entonces el padre le dice, pues que tú tienes que entender que este se había perdido, lo encontramos, estaba muerto ya que revivido. Y entramos a la historia, a la parábola y vemos la realidad. ¿Es tan grande el perdón de Dios que baja del cielo para rescatarte? No por tus méritos, porque si fuera por tus méritos estarías como el hermano mayor. El hermano mayor tenía al papá y tenía todo y no lo disfrutaba. Los judíos lo tenían todo. A los suyos vino y los suyos no lo qué? Recibieron. ¿Sabes qué es lo que más me impacta cuando voy a Jerusalén, Israel? ¿Cómo todavía no reciben a Jesús? Por eso tantas bombas, tantos problemas. Porque no entienden, hermanos. tienen la bendición directa y no la aprovechan. Y nosotros como que llegamos ahí, ¿a poco no? Nos metimos a la historia. Y Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creía no siempre más tenga, ¿qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos el hijo menor. Cuando sigue la historia, los judíos cristianos comprendieron. Ah. Yo lo digo así en la parábola de los jornaleros. Unos empezaron a trabajar desde la mañana, otros horas después, y ya unos ya llegaron casi al final. Y cuando les empiezan a pagar todos, dicen, bueno, si al final le pagó tanto, me tiene que dar más a mí. Pero había quedado que le iba a dar esto, y le doy lo mismo y se molesta. Así es Dios, hermanos. ¿Quién merecía la salvación? Eran los judíos. ¿Quién merecía el rescate? Era ellos. Pero gracias a la negación, al rechazo de ellos, entramos nosotros por amor divino, aunque así estaba disponible desde la eternidad. Cuando Dios te ve a ti, te ve como un bebé. Y Dios te ama y te perdona sin importar lo que hayas hecho. Lo único que pide de ti es que te levantes de entre los cerdos y que vayas a Él. Difícil totalmente, porque cuesta reconocer. No tienes que sacar puro 10 en la escuela. Dios te acepta tal y como eres. No tienes que compararte con los judíos. Yo una vez me hice esta pregunta, dije, pues qué mala onda, yo me hubiera gustado ser judío, pero Dios hubiera sido injusto si no me hubiera abierto el camino. Y el camino es Jesús, para que yo sea tratado, no como una persona sin sandalias, sino como un hijo coheredero de la gracia y del cielo venidero. Es el amor que tiene Dios por ti. Pero hay veces, hermanos, ni así nosotros queremos entender, ni así queremos aceptar el amor de Dios. Tú y yo necesitamos mucho de Dios. Necesitamos su perdón. Necesitamos de Él. La pregunta es si estás dispuesto a recibirle. Si tienes a tus padres, háblales, abrázalos, porque esta noche muchos hermanos ya no los tienen. Si has hecho mal, ponte bien con tu hermano o hermana. Pero si estás esta noche con nosotros y todavía no recibes el amor de Dios, te quiero decir que Dios te ha estado esperando muchísimos años para que vengas a Él. Y que lo único que tienes que hacer es venir a Él. Y te has de preguntar, pero es que ya le ofendí. No importa si te arrepientes. Pero es que ya lo humillé. No importa. Es que dije que no existía. Tampoco importa. Porque de tal manera Dios te amó que dio a su Hijo unigénito. Para que si crees en Él, no te pierdas más, tenga vida que eterna. Y cuando vengas, va a haber una gran fiesta. Y sabes qué es lo hermoso, que cuando estemos allá, en Cristo Jesús, no hay judío ni qué, ni griego. No hay por qué compararnos. Puedo seguir comiendo chicharrón y no hay problema, porque su sangre me salvó. Y la pregunta es, ¿te ha salvado a ti? Abraza a tus hijos esta noche. Ámalos incondicionalmente. Recuerda que la vida es una gracia divina. Ponte bien con ellos. Están enojados. Háblales. Ve. Ah, que tienen que venir. El Padre vino. Ve. Toca la puerta. Y te aseguro, hermanos, que el final será el que tanto esperabas. ¿Sabes por qué Dios nos amó? Porque quiere pasar toda una eternidad con nosotros. La pregunta es si nosotros queremos pasar toda una eternidad con Él. Y durante este himno que vamos a cantar, te invitamos para que puedas no solamente sentir, no solamente experimentar, puedas apreciar el poder del perdón de quién, de Dios. Vamos a tomarnos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Pasa.
nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es la fuente, Dios es fuente. Solo se casa donde pasa de nosotros. Mi Dios sanado, mi Dios salvado, mi Dios.
Solo de Jesús,
mi Dios.
Yeah.